Quiero invitarle que vayamos a la palabra de Dios, a el Evangelio según Juan, al capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 31 hasta el 36. Juan, capítulo 8. Jesús había estado predicando y una gran multitud le había seguido. Y había muchos que se decían que eran discípulos del Señor. Y a través de esta conversación que Jesús tiene con ellos, se va a revelar lo que verdaderamente eran. Sé que San Juan, o Juan capítulo 8, verso 31, dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Padre, delante de tu santa y bendita presencia estamos, reconociendo, Señor, nuestra insuficiencia para poder hablar de tu palabra. Si no recibimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, si no es tu Santo Espíritu que trae de nuevo, Señor, en la exposición de tu palabra, realmente somos incompetentes. Te rogamos, oh Dios, que prepare cada uno de los corazones que nos estén escuchando para que tu palabra, Señor, caiga en un terreno fértil y germine y dé fruto de salvación, fruto de vida eterna. Padre, bendice tu palabra en medio nuestro. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. Amén. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, se caracterizó porque grandes multitudes le seguían. Y dentro de las multitudes habían gente con diferente propósito. Algunos le seguían porque estaban maravillados de las predicaciones de nuestro Señor. Otros le seguían porque estaban admirados de los milagros que nuestro Señor hacía. Y otros le seguían simplemente por curiosidad. Ahora, en el texto que leímos, había una multitud que estaba siguiendo al Señor. Y dentro de esa multitud, muchos se decían ser discípulos del Señor. Habían confesado creer en él. Y hermanos y amigos, y después de 2000 años, la diferencia no es mucha. Las iglesias hoy están llenas de personas que supuestamente están siguiendo a Jesús. Y algunos lo hacen con un interés sincero, pero otros lo hacen por conveniencia. Andan buscando algún tipo de favor del Señor. Pero algo que caracterizó la predicación de nuestro Señor era confrontar a la gente con su palabra. Y por eso vemos que el Señor, cuando predicaba, provocaba algún tipo de reacción en la gente. Muchas veces la gente rechazaron el mensaje del Señor. Otras veces la gente fueron indiferentes. Y otras veces la gente recibieron el mensaje de nuestro Señor. Yo no sé, dentro de esta multitud que está aquí, cuál va a ser su reacción ante el mensaje del Señor en esta tarde. Ahora Juan escribe su evangelio. Y si yo le fuese a poner un título, o me permitieran ponerle un título al evangelio de Juan, yo lo llamaría el evangelio de la vida eterna. Porque es increíble la cantidad de veces que se encuentra esta expresión en este escrito de Juan. Ahora Juan, en el capítulo 20, él declara el propósito de por qué él escribió este evangelio. Y dice en el capítulo 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero escucha, amigo querido, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre que lea el Evangelio de Juan, recuerda este propósito por el cual Juan escribió este libro. Y con ese mismo propósito queremos predicarte acerca de este libro en esta tarde, para que tú creas que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vamos a ver el emplazamiento que el Señor Jesucristo le hace a estos discípulos que habían confesado creer en Él. Dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí el Señor está haciendo una declaración que iba a comprobar si la fe de estos judíos que habían confesado creer en Él era una fe auténtica, era una fe que le conducía a la salvación, si era una fe salvífica en la que ellos habían creído. Y el Señor agrega a esta declaración: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Había una manera en que ellos podían comprobar si verdaderamente ellos habían nacido de nuevo, si ellos eran discípulos del Señor. ¿Y cuál es el test que el Señor le presenta aquí? ¿Cuál es la pregunta que ellos deben contestar? Y es que para ellos ser discípulos verdaderos, ellos tenían que permanecer en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa realmente esto, permanecer en la palabra del Señor? ¿Por qué mucha gente creyó en el Señor, supuestamente creyeron en Él, pero cuando fueron confrontados con el Señor, vemos que su fe no era una fe salvífica? No solamente porque usted diga yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, significa que usted es salvo. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, están condenados al fuego eterno, a la perdición eterna, a pesar de ellos creer y temblar ante la presencia de Dios. Ahora Jesús sabía y sabe quiénes realmente creen en Él de todo corazón. Por ejemplo, en San Juan capítulo 2, verso 23 al 25, dice allí: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, es decir, nuestro Señor Jesucristo, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, Pues él sabía lo que había en el hombre. Yo siempre he dicho que es terrible estar ante la presencia de alguien que sabe lo que hay en tu corazón, que sabe lo que hay en tu mente. Y ese era Jesús. Jesús conocía el corazón de esta gente que había confesado creer en él. Y dice aquí el texto que él no se fiaba de ellos, porque esta gente estaba admirado solamente de las señales que Jesús hacía, pero verdaderamente no habían puesto su fe en él. Nuevamente en Juan capítulo 6, una gran multitud estaba siguiendo al Señor porque el Señor le había dado pan de comer, había hecho un milagro y ha multiplicado los panes. Pero cuando el Señor confronta a estos discípulos con su palabra, y dice ahí una palabra que eran muy duras, cuando el Señor le dice que tenían que comer de su cuerpo y beber de su sangre, dice la palabra de Dios que muchos le abandonaron. Dice en Juan 6:66, después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, el verdadero examen que nosotros tenemos para comprobar si somos discípulos del Señor es si nosotros andamos conforme a los mandamientos de Dios, si nosotros hacemos su voluntad. Triste y lamentablemente, tengo que decirlo, las iglesias están llenas de gente hoy día y es porque no se le ha hecho este examen conforme a la palabra de Dios, porque le aseguro que muchos abandonarían la fe cristiana que ellos supuestamente profesan. Y al Señor no le importaba eso, porque esta enorme multitud que le seguía aquí en San Juan 6 le abandonó. Y aún los 12 discípulos que estaban con él estaban dudando. Y el Señor lo desafía y le dice, ¿vosotros también queréis iros? Es decir, ¿ustedes también quieren irse? Y ahí es donde Pedro se para y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa era una fe genuina, una fe auténtica, la fe de los discípulos. Porque ellos sabían que solamente en Jesús estaba la vida eterna. Y ellos estaban experimentando de esa vida eterna. De tal manera que, querido amigo, si tú quieres saber si tú eres un verdadero, o hermano, si tú quieres saber si tú eres un verdadero discípulo del Señor, debe preguntarte, ¿ando yo conforme a la palabra de Dios? ¿Ando yo conforme a los mandamientos de Dios? Dice el Señor en Juan 15:10, y casi todos los textos que estoy utilizando son de Juan. Dice en Juan 15:10, si guardares mi mandamiento y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. De tal manera que todos aquellos que decimos que somos discípulos del Señor, debemos guardar su palabra, debemos guardar sus mandamientos. No hay otra manera de poder comprobar si usted es un hijo de Dios, si usted es un discípulo del Señor. Usted puede comprobarlo, decir, yo guardo realmente los mandamientos de Dios. Yo guardo su palabra. Y si no lo haces, entonces debería arrepentirse y convertirse para hacerse un verdadero hijo de Dios. Ahora, dice el verso 32 y el Señor le agrega, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor sabía que no habían creído en él, que ellos necesitaban conocer la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Una definición secular de la verdad es que la verdad es un concepto a trato difícil, de difícil definición. El término procede del latín veritas y está asociado con la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o se siente. Ahora, para mí realmente ese concepto no está claro. Esa es una definición secular que es la, dice que está asociado en conformidad con lo que se dice, con lo que se piensa o con lo que se siente. Ahora, ¿qué realmente es la verdad? Porque el Señor dice aquí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hubo un hombre que estuvo frente a Jesús y el hermano Juan en su primer mensaje lo mencionó. Y allí en Juan capítulo 18, a partir del verso 37, este hombre era el gobernador de allí de Jerusalén. Y le llevaron a Jesús para que él juzgara a Jesús, para que él enjuiciara a Jesús. Y cuando está allí frente a Jesús, en el capítulo 18, verso 37, dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, cuando él está interrogando a Jesús, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? El Señor no lo negó. No lo negó porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor le responde, tú dices que yo soy Rey. Pero el Señor vino a este mundo. Para eso nació y para eso vino. Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye su voz. Ahora, ¿saben cuál fue la reacción de Pilato? Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pero oígalo, dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos para dejar la causa de Jesús en manos de los judíos y él lavarse sus manos. ¿Qué pregunta más cínica la de Pilato? Fíjense que el texto da a entender que ni siquiera se detuvo a escuchar la respuesta de Jesús a esta pregunta de qué es la verdad. Salió inmediatamente de la presencia de Jesús una persona que no quería saber realmente lo que era la verdad, a pesar de tener la verdad enfrente de él. Mi amigo, la verdad está frente a ti. Te estamos presentando la verdad en esta tarde. Pero tú quizás puedes tener un concepto acerca de la verdad. Y yo escucho muchas personas decir que hay muchas verdades. Bueno, y si hay muchas verdades, estamos realmente en problema. Porque no sabemos a cuál verdad vamos a elegir. Pero la verdad es única. Es insustituible. La verdad es absoluta. Aquí no entra en cuenta el relativismo. La verdad es absoluta. Entonces, ¿qué es la verdad? El poeta español Ramón Campoamor, él decía en una cuarteta que en este mundo traidor nada es verdad, nada es mentira, sino todo es del color del cristal con que se mira. Permíteme decirte que aunque rima muy bonito, y de hecho rima muy bonito, Campo Amor, tú estabas equivocado. Porque eso no es cierto, que nada es verdad, que nada es mentira. Pero la filosofía o la definición de verdad que tenía Campo Amor, lamentablemente, eso es lo que mucha gente tiene en este día, el concepto de lo que es la verdad y por qué la gente piensa en la verdad o define la verdad como algo relativo. Hay un hombre de Dios llamado Job, que hoy su ignorancia, él fue llevado por Dios ante el cuestionamiento que él quería ser juzgado por Dios, llevar su causa ante Dios. Dice en el capítulo 37, verso 19, muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. El hombre tiene una definición acerca de la verdad, pero las tinieblas que hay en él no le permiten tener un concepto claro acerca de la verdad, de qué es la verdad, de quién es la verdad. Y Job clama aquí, muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Hermano, el razonamiento del hombre es un razonamiento vano, porque su entendimiento está embotecido, su entendimiento, su corazón está cauterizado, y por eso no puede tener una clara realidad o una clara perspectiva acerca de la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado está en él y Satanás ha cegado el entendimiento del hombre. Hijo dice, ¿será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razones, quedará como abismado. Y esa palabra, abismado, ¿qué significa? Bueno, quizá el significado más preciso que nosotros tenemos es confundido. Y es verdad, el hombre está confundido. Pero también esa palabra significa hundido, arruinado. El hombre no puede realmente definir lo que es la verdad, porque está confundido, porque está hundido, porque está arruinado. Su entendimiento está entenebrecido. Y Pablo en Romanos capítulo 1 le explica esto de una manera magistral. Oigan lo que dice Pablo acerca de la condición del hombre. Dios, después de haberse revelado al hombre y Dios habiendo manifestado su ira, su eterno poder y deidad contra la manifestado su ira desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, dice en Romanos, cuando llegamos al versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así el hombre cree que sabe, pero en su sabiduría rechaza la revelación de Dios, y lo que hace es que se hace un necio. ¿Y qué hicieron los hombres? Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Pablo, ¿por qué? verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? La revelación de Dios, la verdad de Dios, la ha cambiado por la mentira. Ahora, hoy te vamos a presentar quién es realmente la verdad. Tú puedes salir de ese laberinto donde te encuentras, buscando la verdad, pero está encerrado en ese laberinto y no puede encontrar la verdad. Hoy se te presenta una puerta para encontrar la verdad. El Señor dijo aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy tú puedes ser libertado de la esclavitud del pecado. Hoy tú puedes ser libertado de la esclavitud de Satanás, porque Satanás mantiene al ser humano esclavizado, porque le ha cegado el entendimiento y es necesario que le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es la verdad? Juan nos lo dice. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué? ¿De quién está hablando aquí Juan? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 17 del capítulo 1 mismo dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Al pueblo de Israel le fue dada la ley, pero ellos no podían salvarse por medio de la ley. Porque la ley mata. Ningún ser humano puede guardar la ley. Es imposible guardar la ley para el ser humano. La ley lo condena. Pero la ley también, dice Pablo en Gálatas, que fue nuestro ayes, fue nuestro guía. Nos llevó de la mano al único que podía darnos vida, al único que podía salvarnos, al único que podía justificarnos, porque Él guardó perfectamente la ley. Nuestro Señor Jesucristo, dice aquí Juan, y ese verbo estaba lleno de gracia, gracia, gracia y verdad. Entonces, Él es la verdad. Pero Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivimos en un mundo donde cada quien tiene su verdad. Hay, según estimaciones, no estoy afirmando eso, hay más de 4.200 religiones. Y usted le pregunta, todas ellas dicen tener la verdad. ¡Wow! Yo creo que no se ha inventado una computadora que usted meta todo lo que creen esas religiones y ella, pues esa computadora se va a volver loca calculando y le va a decir a usted cuál es la verdad. Pero el Señor no lo ha puesto tan claro en su palabra. La verdad es una sola persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Había un filósofo que luego llegó a ser el padre de la iglesia, llamado Justino Mártir. Y Se dice mártir porque él fue un mártir de la iglesia, de la persecución que se desató contra la iglesia. Murió martirizado. Pero Justino fue un hombre que se había pasado toda la vida buscando la verdad. Y él andaba de escuela filosófica a escuela filosófica. Un día estaba en la escuela de Pitágoras buscando la verdad. Y él andaba desesperadamente en este mundo buscando la verdad en la filosofía. Pero la filosofía no podía satisfacer esa sed y hambre, esa de justicia que había en él. Y leía todos los escritos de los filósofos, los mejores filósofos de su tiempo. Leía a Platón, leía a Aristóteles, leía a Sócrates. Todos los grandes filósofos él podía leerlo. Y cuando él creía que estaba cerca de la verdad, se decepcionaba porque sabía que la verdad no estaba en la filosofía. Amigo, hasta que un día, él en su desesperación, él andaba por la playa y había un ancianito cristiano. No era fácil en ese entonces ser cristiano porque se había desatado la persecución contra la iglesia. Los cristianos eran buscados y eran asesinados, eran llevados al circo romano para ser despedazados por la fiera. En los pueblos paganos eran llevados allí también, eran juzgados y eran despedazados por fiera. Pero aquel anciano cristiano ve a Justino mártir con su bata de filósofo y él se acerca a Justino y le predica el evangelio de Jesucristo. Aquel hombre que por tanto tiempo había estado buscando la verdad en la filosofía y no podía encontrarla, aquel hombre le declara el evangelio y Justino mártir abraza la verdad que solamente está en Jesús. Ese día Justino mártir descubrió quién es la verdad, y de esa verdad es de quien te estamos predicando. La verdad es una sola persona. Por más vuelta que dé, por más libro que lea, puede leer todos los libros de la biblioteca. Y te quiero decir, buscando la verdad, pero la verdad está aquí presente. La verdad solamente es Jesús. Y tú la puedes rechazar, pero conforme a la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un día va a ser juzgado. Tú puedes decir que tú tienes tu verdad, pero tu verdad ante el tribunal divino no vale nada. O si tú vas a juicio, tú le vas a decir al juez: bueno, me están juzgando conforme a esas leyes, pero esas no son mis leyes, yo tengo aquí mis leyes. No importa que tú digas que tú tienes tu libro de leyes, tú vas a ser juzgado por esas leyes. Ahora Jesús le dijo allí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque los judíos siempre han tenido un espíritu muy nacionalista, a pesar de que fueron esclavos de los egipcios, de los caldeos o los babilonios, de los griegos. En ese momento eran esclavos de los romanos. Ellos se sentían con un espíritu de libertad, pero que había una esclavitud en ellos que no es la esclavitud que el Señor se está refiriendo. No está hablando de la esclavitud política, está hablando de la esclavitud espiritual. Mi amigo, y el Señor le dice aquí: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo necesita ser libertado. Mi amigo, ¿tú quieres saber si tú eres un esclavo? Di ahora mismo: este pecado que estoy practicando lo voy a parar.
Y de hecho, tú te has prometido eso muchas veces. No una vez, muchas veces. Voy a parar esta práctica pecaminosa. Ya no voy a engañar a mi esposa más. Ya no voy a beber alcohol más. Ya no voy a mentir más. Ya no voy a hacer, no voy a pendenciar más.
Oye, y no termina bien de hacer esa declaración cuando ya lo está practicando. ¿Por qué? Porque eres un esclavo del pecado. Necesitas ser libertado.
Pero esa libertad solamente se encuentra en una persona, que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Él vino para darle libertad a los oprimidos, a los cautivos por Satanás. Y dice en Lucas, él estaba allí predicando en la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, cumpliéndose una profecía de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mi amigo, aquí está la obra que Cristo vino a hacer en este mundo a favor tuyo. Ya Él vino a darte libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Y esa libertad tuvo un precio, y fue que Él ofreció su vida allí en la cruz del Calvario para obtener esa libertad. Él es la verdad. ¿Por qué ha de gastar más tiempo en tu vida buscando la verdad? La verdad está en una sola persona, y esa persona es Jesús. Ven a Jesús en esta tarde. Recuerda lo que leímos al principio, allí en Juan, cuando se declara en el capítulo 20 el propósito por el cual se escribieron estas cosas. Juan escribió su evangelio para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En esta tarde tú puedes ser libertado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, si arrepentido confiesa, cree y pone tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Él te va a dar la verdadera libertad. Vamos a orar. Si en esta tarde usted quiere acudir al Señor en arrepentimiento y quiere disfrutar de la plenitud de la libertad, quiere conocer la verdad, venga arrepentido a los pies del Señor y no salga de este lugar sin hacérnoslo saber, porque queremos compartir ese gozo y esa alegría de que usted también ha sido libertado del yugo del pecado, del yugo de Satanás, y que usted ha finalmente conseguido la verdad en su vida, que solamente está en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Oh Señor, cuán maravillosa es tu palabra. Padre, cuánta delicia es acudir, Señor, a este libro y encontrar todos estos tesoros que están contenidos en ella. Padre, hemos traído un tesoro de tu palabra, el tesoro de la verdad, y la hemos presentado y lo hemos presentado ante nuestros amigos. Señor, permítele que ellos puedan apropiarse de este tesoro, porque solamente la libertad, solamente la verdad que está en Cristo Jesús puede darle a ellos la verdadera libertad. Padre, oh Dios, ten compasión y misericordia de nuestros amigos. Muchos de ellos andan vagando por este mundo, buscando la verdad, pero ciertamente la verdad no está lejos de ellos. Está únicamente en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Padre, que vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos conduzca con tu cuidado, paz y protección. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén.